Yo soy Doreen Salce, lectora voluntaria de Sun Sounds de Arizona. Bienvenidos al programa de cuentos. El cuento del conejo, un cuento de Oaxaca, México. Una mañana las hormigas fueron a visitar al conejo para pedirle permiso de cruzar su terreno, ya que tenían que pasar por allí para ir a recoger unos granos de maíz. El conejo les dijo que no había ningún problema. Empezaron entonces su arduo trabajo. Todas las noches recogían los granos de maíz, pues tenían poco tiempo. La temporada de lluvias estaba cerca y querían acumular la mayor cantidad de comida posible antes de que lloviera. Sin embargo, muchas de ellas, sobre todo las más jóvenes, no aguantaban la fatiga del acarreo. Se desmayaban y dejaban caer los granos de maíz en el camino. Fue así como el terreno del conejo se llenó de granos, y cuando empezaron las lluvias, brotó de esos granos el maíz, y el terreno parecía una verdadera milpa. «¿Qué voy a hacer con tanto grano?», se dijo el conejo, y se le ocurrió venderlo. Así que caminó hasta la casa de su comadre, la cucaracha, y le preguntó si quería comprar un poco de maíz, pues había trabajado la milpa y ahora tenía maíz de sobra. Sin embargo, como todavía no era tiempo de desgranar la mazorca, y a él le urgía un dinerito para ciertos asuntos que tenía pendientes, le pidió a la cucaracha que le adelantara algo del dinero de la compra y que fuera a verlo cuando el maíz estuviera listo. La cucaracha, que era algo desconfiada, quiso ir a cerciorarse de que efectivamente el conejo había sembrado maíz. Fue a su terreno y al ver aquella milpa tan abundante, no tuvo reparos en adelantarle todo el dinero de la compra del grano. «Usted me avisa cuando va a desgranar, compadre conejo, para venir por el maíz que le compré», le dijo. «No tenga cuidado, comadre cucaracha, tan pronto como empiece a desgranar, yo le aviso», dijo el conejo. Fue el conejo con su compadre el gallo y le dijo lo mismo, o sea que tenía mucho grano y necesitaba un préstamo, y le pagaría con el maíz una vez que estuviera desgranado. El gallo quiso echar un ojo a la milpa del conejo, y al verla tan abundante, aceptó adelantarle el dinero que le pedía. Después, el conejo fue con su comadre la onza, con quien hizo el mismo trato que había hecho con la cucaracha y con el gallo. Y después de la onza, fue a pedirle prestado a su compadre el cazador. Y después del cazador, fue a hacer el mismo trato con otro cazador, que también era su compadre. Cuando llegó el tiempo de desgranar el maíz, el conejo mandó avisarles a todos para que vinieran por su grano. La primera que se presentó fue la cucaracha. El conejo le dijo que se aguantara tantito, porque no había desayunado todavía. En realidad estaba haciendo tiempo para que llegara el gallo. La cucaracha, que era muy amable, le dijo que lo esperaría, pero que no se tardara. Al rato llegó el gallo y el conejo corrió a avisarle a la cucaracha. «Oiga, comadre, adivine qué». «¿Qué, compadre conejo?». «Que acaba de llegar mi compadre el gallo». «¡Ay, Dios! Si me ve el gallo, me come». «Por eso vine a avisarle. Escóndase por allá para que no la vea. Yo le aviso cuando se haya marchado». La cucaracha fue a esconderse en la milpa y se estuvo quietecita para que el gallo no la oyera. El conejo volvió con el gallo y le dijo, «Oiga, compadre, ¿Es verdad que a usted le gustan las cucarachas?
Por supuesto, compadre. Es mi comida preferida.
Pues fíjese que acabo de ver una en la milpa, por si le interesa.
¡Ay, caray! ¿Dónde?
Allí, mero, en la entrada.
Pues voy por ella ahora mismo, mientras usted me prepara el grano.
Por eso vine a avisarle, dijo el conejo. El gallo fue a la milpa a buscar a la cucaracha para comérsela. En eso llegó la onza por su maíz.
¡Ya llegué, compadre conejo!, dijo la onza.
¡Qué bueno, comadre onza! Oiga, ¿puedo hacerle una pregunta?
Adelante.
¿A usted le gusta comer gallo?
¡Claro!
Pues fíjese que acabo de ver uno en la milpa, por si le interesa.
¿Cómo no me vaya a interesar si es mi comida preferida?
Pues si quiere, vaya para allá, mientras yo le preparo el grano.
Voy corriendo y muchas gracias.
No hay de qué.
Al rato llegó el primer cazador, que era conocido en toda la región porque las onzas eran su presa predilecta. Y el conejo le dijo,
¡qué bueno que vino, compadre! Ahora mismo voy por su grano. Pero antes, sáqueme de una duda.
Con todo gusto.
¿A usted le gusta cazar onzas o me equivoco?
¡Que sí me gusta, compadre! Es la pieza que más me gusta cazar. Lo sabe todo el mundo. Si veo una onza, no se me escapa.
Ya decía yo. Pues fíjese que acabo de ver una en la milpa, por si le interesa.
Dígame, ¿dónde, compadre? El maíz puede esperar, exclamó el cazador, empuñando su rifle.
Allá, mero en la entrada.
Sudando de la emoción, el cazador se dirigió a la milpa. Al rato llegó por su maíz el segundo cazador, y el conejo lo recibió con su cortesía acostumbrada.
¡Qué gusto verlo, compadre! ¡Su maíz casi está listo!
Acaba de estar aquí mi otro compadre, el cazador.
¿Cuál cazador?
El cazador de onzas.
¿Lo conoce?
Que sí lo conozco.
Lo ando buscando desde hace un año por una ofrenda que me hizo.
¿Para dónde se fue?
Fue a cazar una onza allí que merodeaba por la milpa.
Traía tanta prisa que ni siquiera quiso llevarse su maíz.
El maíz puede esperar, compadre. Ahorita vengo, dijo el segundo cazador, y empuñando su rifle, se dirigió a la milpa. Llegando allí, buscó al cazador que acababa de matar a la onza,
la cual acababa de matar al gallo,
el cual acababa de comerse la cucaracha, y cuando lo encontró, le disparó, hiriéndole en un brazo. El cazador de onzas se tiró al suelo y contestó con otro disparo, que hirió al otro cazador en el pecho, provocándole una herida mortal. Pero el cazador herido mortalmente tuvo tiempo de echar otro disparo, que dio en medio de los ojos del cazador de onzas, y este murió al instante. Luego el cazador, que se había vengado de la afrenta recibida, se dejó caer al suelo y terminó de desangrarse. Fue de este modo como el astuto conejo no tuvo que devolver el dinero prestado a ninguno de sus acreedores y conservó todo el maíz para sí. El abandonado.
En el seno de una familia humilde, había dos muchachos a quienes sus padres despreciaban. La cosa empeoró cuando empezó a escasear el alimento. Una noche, mientras los muchachos dormían, los padres planearon abandonarlos en el monte. No se dieron cuenta de que sus hijos estaban despiertos, atentos a lo que decían. Cuando fueron a acostarse, los dos hermanos agarraron unas limas y cortaron la cáscara en pequeños trozos, que uno de ellos se guardó en los bolsillos. Al día siguiente, mientras caminaban en el monte atrás de su padre, fueron dejando las cáscaras a prudente distancia una de otra. Cuando habían recorrido un buen trecho, su padre les dijo que lo esperaran y se adentró en la maleza. Los hermanos esperaron un rato y luego tomaron el camino de regreso, siguiendo las cáscaras de lima en el suelo. Llegaron a su casa cuando anochecía y su padre se enfadó al verlos y no pudo entender cómo habían hallado el camino de vuelta. Y esa noche uno de los hermanos volvió a cortar trozos de cáscaras de lima y se las guardó en los bolsillos, por si su padre pensaba perderlos otra vez en el monte. Al otro día su padre se levantó con esa intención, pero solo se llevó a uno de ellos, pensando que era más fácil abandonarlos por separado que estando juntos. Da la casualidad que el muchacho que escogió llevarse no era el que tenía las cáscaras de lima en los bolsillos. Así, cuando llegaron al monte y lo abandonó, el muchacho no tuvo manera de regresar. Esperó que se hiciera de noche para treparse a un árbol donde estaría más seguro que en el suelo. Más tarde escuchó los rugidos de un león que se acercaba. Se quedó quieto, sabiendo que los leones son excelentes escaladores de árboles. De pronto lo vio y estaba justo debajo de él, echado a los pies del tronco. Era una leona acompañada de sus dos cachorros. Uno de los cachorros le dijo a su mamá, «Cuéntanos algo». Y la leona contestó, «No, porque alguien nos está escuchando». El otro cachorro insistió, «Anda, cuéntanos algo». Y la madre accedió. «Siguiendo por esta dirección hay una ciudad», les dijo, «donde se acabó el agua y la gente se está muriendo de sed. Pero la gente no sabe que para volver a tener agua solo hay que levantar una piedra brillante que está en la parte alta del poblado. Debajo de la piedra corre un río, y lo único que hay que hacer es conducir el agua por unas acequias para que llegue a todas las casas». Los cachorros, terminando el cuento, empezaron a jugar. Y cuando se cansaron, le pidieron que les contara otra historia. «No, porque alguien nos está escuchando», dijo la leona. Pero ellos insistieron, y la madre accedió. En esta otra dirección, les dijo, hay otra ciudad, donde hay un enfermo que ha gastado mucho dinero en médicos y medicinas y no logra sanar. Lo único que hay que hacer es sacar un animal que está debajo de su cama y que le está chupando la sangre. Los cachorros volvieron a retozar y cuando se cansaron le pidieron que les contara otra historia. «No, porque alguien nos está escuchando», contestó la leona. Pero insistieron y ella les indicó otro camino y les dijo que en esa dirección había otra ciudad, donde había tres princesas, y una de ellas vivía muy triste porque desde su nacimiento estaba ciega. Para que recobre la vista, explicó la leona, lo único que hay que hacer es aventarle 7 semillas de lima cuando acabe de bañarse. Dicho esto, la leona se levantó, les dijo a sus cachorros que era hora de dormir y se fueron. Al amanecer, el muchacho abandonado se quedó contemplando el horizonte desde la cima del árbol y distinguió a lo lejos las ciudades que había mencionado la leona. De una de ellas provenía un resplandor y adivinó que debía de ser la ciudad que padecía sed. Bajó del árbol y caminó en esa dirección. Cuando llegó, después de mucho caminar, le preguntó al primero que encontró si aquella era la ciudad que padecía por falta de agua. El hombre contestó que sí, y el muchacho le dijo, «Yo sé qué hay que hacer para que tengan agua. Solo hay que levantar una piedra brillante que está en la parte alta del poblado y hacer un canal para que el agua que corre debajo de la piedra llegue a todas las casas». Se expresó con tal aplomo que el hombre le pidió que lo acompañara a ver a las autoridades de la ciudad. Allí el muchacho repitió lo que había dicho, y las autoridades ordenaron buscar la piedra brillante. La encontraron sin dificultad, y después de levantarla con muchos esfuerzos, vieron que, en efecto, corría un río subterráneo debajo de ella. Construyeron sin demora una serie de canales, y el agua empezó a correr, esparciéndose en toda la ciudad. Agradecidos, le pagaron al muchacho mucho dinero por el servicio prestado, y este se despidió de todos, diciéndoles que se iba porque tenía otras cosas que hacer. Dirigió sus pasos hacia la siguiente ciudad, y cuando llegó, preguntó al primer hombre que encontró si allí vivía una persona que ningún médico podía sanar. «Sí», le contestó el hombre, y le indicó en qué casa vivía. El muchacho fue a tocar. Le abrieron los familiares del enfermo y él les dijo que lo único que había que hacer para que su pariente recobrara la salud era buscar a un animal debajo de la cama, que le estaba chupando la sangre. Los familiares fueron al cuarto del enfermo. Uno de ellos se metió bajo la cama y vio que efectivamente había un sapo lleno de sangre. Estaba tan gordo que fue facilísimo atraparlo. Lo llevaron a un río que pasaba cerca de la casa y lo dejaron allí. De inmediato, el enfermo dio señales de mejoría y pocas horas después estaba restablecido. Los parientes le pagaron al muchacho por el servicio prestado y este se despidió de todos, diciéndoles que tenía que arreglar otro asunto. Encaminó sus pasos hacia la siguiente ciudad y al llegar preguntó si vivían allí 3 princesas, una de las cuales estaba ciega. «Aquí mismo», le dijeron, «la que es ciega es la más chica de ellas». Pidió que le indicaran dónde quedaba el palacio del rey, solicitó hablar con él y cuando el rey lo recibió, le dijo que él sabía cómo devolverle la vista a su hija menor. «¿Devolverle la vista a mi hija? ¡Esto es imposible!», exclamó el rey. «Yo sé cómo hacerlo», dijo el muchacho. «Es muy simple. Cuando acabe de bañarse y se esté secando, hay que aventarle 7 semillas de lima sin avisarle.
Dijo el rey. Está bien, nada perdemos con probar. Pero te advierto que si estás tratando de tomarme el pelo, mañana mismo te mando matar.
Al otro día, cuando la hija del rey salió de bañarse, su criada de confianza le aventó 7 semillas de lima mientras se secaba. De golpe, la hija del rey dejó de secarse. La toalla se le cayó de las manos y gritó, «¡Estoy viendo! ¡Ya puedo ver!» El rey, la reina, las hermanas de la princesa y las otras criadas acudieron al instante y abrazaron a la princesita, que lloraba de la emoción después de recobrar la vista. El rey mandó llamar al muchacho y le dijo que, para agradecerle el servicio prestado, se casaría con su hija. El muchacho al principio se negó, diciendo que era pobre, pero el rey insistió, ya que esa era la voluntad de su hija, y le dijo que regresara a su casa para invitar a sus padres a la boda. Regresó pues a su pueblo y le contó a su madre todo lo que le había pasado, desde que había escuchado los cuentos de la leona a sus cachorros, hasta que el rey le había concedido la mano de su hija menor. Cuando llegó el padre y se enteró de que su hijo vivía y que había ganado dinero con sus servicios y que por añadidura se iba a casar con una princesa, montó en cólera y le dijo a su mujer, «Si cree que es el único listo de la familia, se equivoca». Y al otro día se dirigió al monte. Cuando cayó la noche, se trepó a uno de los árboles para ponerse a salvo de las fieras, justo en el lugar donde había abandonado a su hijo. No tardó en escuchar los rugidos de un león, y cuando miró hacia abajo, vio a una leona con sus 2 cachorros echada a los pies del árbol. Los cachorros empezaron a jugar, pero pronto se cansaron de perseguirse y hacer maromas y le pidieron a su madre que les contara alguna historia. «No, porque alguien nos está escuchando», dijo la leona. Los cachorros siguieron jugando, pero al rato se cansaron y le volvieron a pedir que les contara algo. «No, porque alguien nos está escuchando», contestó su madre, y les preguntó si tenían hambre. Ellos cantaron en coro, «¡Sí, tenemos hambre!». Entonces la leona alzó los ojos hacia el árbol y les dijo, «Esperen, voy a bajar algo de comer». La tía Miseria. Pues señor, esta era una vieja muy vieja que vivía en su bohío sin más compañía que un bonito peral que crecía a la puerta. Los muchachos la traían loca, pues cada vez que había peras en el peral se venían allí a molestar a la pobre vieja y llevarle toda la fruta. Una vez paróse a la puerta del bohío un peregrino y le pidió permiso a la vieja para pasar allí la noche. La tía Miseria, como la llamaban los muchachos y los vecinos, le dijo que entrara. El peregrino entró y durmió allí, y por la mañana, cuando se iba a marchar, le dijo a la vieja que pidiera lo que quisiera, que lo sería concedido. «Una sola cosa deseo. Pide lo que quieras». «Deseo que todo el que se suba a mi peral no pueda bajarse hasta que yo lo permita». «Tu deseo será cumplido». Así fue que cuando el peral tenía fruta, los muchachos volvieron con la intención de llevarse todas las peras que pudieran. Pero tan pronto se subieron al árbol, notaron que estaban como pegados y que no podían bajarse de allí. Tanto rogaron a la tía Miseria que al fin ésta consintió en soltarlos, con la condición de que no volvieran a molestarla más nunca. Pasó algún tiempo y otra tarde se presentó a la puerta del bohío otro caminante, que al parecer estaba muy sofocado. Cuando la tía Miseria lo vio, le preguntó qué quería.
«Soy la muerte y vengo a buscarte».
Y le dijo la tía Miseria,
«Está bien, pero antes de marcharme, me gustaría llevarme unas peras. ¿Me quieres bajar unas pocas?»
La muerte subió y no pudo bajar, porque la tía Miseria no le dio permiso. Pasaron muchos años y no había muertes. Y empezaron a protestar los médicos, los botánicos, los enterradores y los curas, porque no podían hacer negocio en sus profesiones. Además, había muchos viejos que ya estaban cansados de la vida y querían irse para el otro mundo. Cuando la tía Miseria se enteró, hizo un arreglo con la muerte. Esta dejaría libre a la tía Miseria para bajar del árbol. Y por eso es que mientras el mundo sea mundo, la tía Miseria siempre vivirá. Y colorín colorado, estos cuentos se han acabado. El último cuento vino de un libro llamado Cuentos Folclóricos Latinoamericanos, Fábulas de las Tradiciones Hispanas e Indígenas. Y para mí contiene muchos cuentos encantadores. Yo soy Doreen Salce, lectora voluntaria de Sun Sounds y Arizona. Muchas gracias por haber escuchado el programa de cuentos. Si se perdió alguna parte de este programa, puede accederla a pedido en cualquier momento en nuestro sitio web www.sunsounds.org. Haga clic en Broadcast Info y Audio.